¿Por qué su luna de miel fue un auténtico desastre? ¿Por qué razón? ¿Imponderables? ¿Sirvió la luna de miel para que descubriera que aquella persona que usted creía que era como era, luego no era como era? ¿O no era como decía ser? ¿Qué hizo que aquellos días que iban a ser teóricamente los más felices de su existencia hasta el momento fueran una pesadilla de las que mejor olvidarse? Me lo cuenta en el 900 50 60 06 mientras yo hablo con Gistau y abro su tablet. A ver si me comprendes.
Qué bien evitado el error. Qué lecciones de maestría cada día.
Y gratis, además, sin cobrar por ello. Bueno, vamos a ver, Gistau. Estoy yo, y mientras busco aquí en el bolso varias cosas.
El bolso de Vespa.
Es un bolso de Vespa, sí. Es una mochila muy agradable. Bueno, vamos a ver. Oye, que resulta de que uno de los grandes misterios y que atormenta la vida del cantante Luis Miguel es la desaparición de su madre. Muchos tienen pocas dudas que en ello tuvo igual algo que ver su propio padre, que falleció, como todos sabemos, en el año 92. Bueno, Luis Rey era un gran artista. Luis Miguel parece que se ha gastado auténticas fortunas para investigar dónde está su madre, el devenir de su madre. Y lo cierto es que el otro día la confundieron con una mendiga que andaba por las calles de Buenos Aires.
Sí, la madre de Luis Miguel, que era, no sé qué verbo emplear, qué tiempo verbal emplear, Marcela Basteri, una mujer bellísima, por cierto, que fue vista por última vez en octubre del 85, cuando salió a acompañar a su hijo, a saludar con su hijo en el escenario del Luna Park de Buenos Aires. Ese día desapareció. Es importante precisar esto que acabo de decir, que fue en el Luna Park de Buenos Aires, porque ese rastro equivocado volvió a aparecer también en Buenos Aires. Desde entonces de esta mujer no se sabe absolutamente nada. Hay teorías, algunas disparatadas, que la ubican como una secuestrada en todo tipo de redes de narcos, asesinada o simplemente desaparecida voluntariamente, no se sabe. Pero es verdad que ahora Netflix acaba de estrenar un documental bastante interesante de la vida de Luis Miguel, que es una vida compleja, como se puede observar por estos detallitos. Y el documental ha reavivado el interés por saber qué fue de su madre, hasta el punto de que hay muchos reporteros que han salido a indagar, y unos de ellos creyeron haber encontrado a la madre. Creyeron haberla encontrado en una mendiga que pedía limosna en las calles de Buenos Aires y en la que notaron un gran parecido físico con la madre de Luis Miguel. Es curioso porque los reporteros se acercaron a ella, a esta mujer, con una cámara, de una forma un poco intrusiva, todo hay que decirlo, y la pista siguiente, que es la verdadera identidad de esta mujer, saltó porque empezó a hablar en bable. Empezó a hablar en bable y se refirió a un pueblo de Jiménez. Pregunten ustedes ahí, ¿qué voy a hacer yo a la madre de Luis Miguel? Yo no tengo hijos, pregunten ustedes en Jiménez. Y soltando palabras de argot bable. Entonces, a raíz de esto, una chica asturiana que vio el vídeo, lo hizo llegar a gente de ese pueblo, que lo hizo llegar al hermano de esta mujer desaparecida desde el año 92, que es Honorina Montes. Y fíjate que la pista equivocada, el error que cometieron los reporteros, ha permitido descubrir a una mujer de esta pedanía asturiana que lleva desaparecida desde el año 92, cuyo rastro se había perdido en Toledo, porque la policía la estuvo buscando, a la que se dio por muerta, a la que se le oficiaron funerales en su pueblo, una mujer que por eso tenía ya algunos problemas psiquiátricos en aquel tiempo de juventud, y que ha reaparecido tantos años después como limosnera, como homeless en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Entonces ahora me parece que hay un... Todo esto es muy reciente, no sé cuál es el desenlace, pero evidentemente el hermano de Omerina de Montes no puede viajar a verla porque está cuidando a la madre anciana, pero me imagino que ahora habrá algún proyecto para intentar recuperar a esta mujer, devolverla a casa. Su estado psiquiátrico por lo visto es bastante delicado porque a los problemas que tuviera antes se suman todos los años que lleva en la calle. Pero en fin, yo pienso estar pendiente de este desenlace porque me parece una historia dramática, humana, que puede tener un desenlace inesperado, que es el del regreso a casa de esta mujer desaparecida. Y fíjate a veces qué cosas, ¿no? Con una pista falsa, un error, pues permite solucionar un enigma, un misterio distinto del Correcto. Que deberías aclarar. Y yo espero que esta mujer vuelva a casa y sea...
Oye, ¿cuántos años se cumplen del secuestro y asesinato del político italiano, el demócrata cristiano Aldo Moro? ¿40 años?
40 años. Es uno de los asesinatos más impactantes y duros, no ya de la historia italiana, sino de la historia europea. sobre todo por lo que suponía la figura de Aldo Moro, dos veces primer ministro en Italia, y sobre todo artífice, y algunas de las hipótesis acerca de su asesinato dicen que esto fue lo que lo mató, artífice de aquello que se dio a llamar el compromiso histórico, que era promovido por el Partido Comunista de Berlinguer, inventado el concepto de eurocomunismo para intentar distanciar un poco del comunismo soviético, que fue un gobierno aparentemente tan contra natura como el formado por comunistas y demócratas cristianos de la DC, con una excusa de urgencia, que era la Italia absolutamente azotado por todo tipo de terrorismo en lo que se dio a llamar los años de plomo, que este término lo hemos cogido muchas veces nosotros para referirnos a los años de ETA, pero en realidad existe porque se acuñó entonces, en los años de plomo italianos. Cuando digo que había terrorismo de ambos extremos, me refiero a que por un lado estaban las Brigadas Rojas, Brigate Rosse, muy parecidas a la RAF alemana, y por otro lado había un terrorismo fascista que estaba ligado a los servicios secretos italianos, como el atentado de la estación de Bolonia, un atentado con bomba, a la mafia, a la Magliana, que era una gran banda delincuencial de Roma, a la que han dedicado un par de series y un par de novelas, que hizo servicios oscuros para la inteligencia italiana. Y entonces todo esto añade la mafia siciliana, añade la logia P2, la famosa propaganda DUE, que estaba infiltrada por la mafia y a su vez había infiltrado el gobierno, con escándalos como el del Banco Ambrosiano, vinculación de las finanzas vaticanas y demás. Entonces, en este cóctel resulta que Aldo Moro es secuestrado por las Brigadas Rosas, en una acción que levanta muchas sospechas respecto a la verdadera autoría, o por lo menos la colaboración que recibieron las Brigadas Rojas, porque Aldo Moro fue ametrallado en su coche al salir de su casa por un verdadero profesional. Sus 5 escoltas murieron y a él no le tocó una bala. Entonces siempre se ha sostenido la hipótesis de que las Brigadas Rojas, que eran unos diletantes de las armas, nadie era capaz de demostrar semejante pericia manejando una metralleta, que ahí debió intervenir otra persona. Testigos hablan de un acento extranjero, que habría encajado con la amenaza de la CIA a Aldo Moro de que si permitía el ingreso de los comunistas en el gobierno italiano lo pagaría. Todo esto son auténticas hipótesis. Hay un libro de Leonardo Sciascia que se llama El caso Aldo Moro, en el que cuenta todo esto y refleja además dos cosas que me parecen muy interesantes. Una, la conveniencia de Giulio Andreotti, quien luego fue juzgado por concomitancia mafiosa, el famoso beso con Totò Riina, de que Aldo Moro desapareciera para quedarse él con la Democracia Cristiana, para deshacer el pacto con los comunistas y para gobernar como luego hizo. Y luego hay una relación epistolar de Aldo Moro con el mundo. Aldo Moro estuvo 55 días preso, durante los cuales escribió muchas cartas a su partido, a su familia, al Papa, al país. Entonces se ven dos cosas: un hombre muy acobardado por la idea de que la certeza de que va a morir, absolutamente acobardado, lo que suplica que hagan cualquier cosa por sacarlo de ahí, actitud que luego le valió el reproche de Indro Montanelli, el famoso periodista, que dijo que un político en ocasiones así tiene que tener cuajo y morir por el Estado y no suplicar de esa manera. Y luego unas cartas en las que progresivamente se va notando la certeza de Aldo Moro de que ha sido abandonado por su partido, de que ha sido abandonado en particular por Giulio Andreotti. Y entonces esas cartas se vuelven cada vez más mendicantes, cada vez más desesperadas, y al final termina diciendo: me matáis vosotros, me podéis haber sacado de aquí, me matáis vosotros. El desenlace es el hallazgo de Aldo Moro en el maletero de un Renault 4 en la vía Caetani de Roma, con 11 disparos. Un atentado que cambió para siempre Italia. El pacto con Berlinguer se deshizo, hubo elecciones, y siguió adelante un gobierno absolutamente corrompido, el de Giulio Andreotti, absolutamente infiltrado por la mafia. Recomiendo también la película El Divo, la de Sorrentino.
Sí, maravillosa.
Y que terminó con la desaparición de la Democracia Cristiana ligada a los maxiprocesos de Palermo. Con lo cual hay muchos personajes y muy oscuros relacionados con este atentado que me parece una historia dramáticamente apasionante.
Apasionante, apasionante.
Que contiene muchas de las grandes corrientes argumentales de la Italia de entonces.
Pero se da por hecho, es como una suerte de verdad asumida, el que a Aldo Moro le dejaron morir algunos que podían evitar que muriera.
Parece ser que fue abandonado por todo el mundo. Parece ser que incluso las Brigadas Rojas llegaron a decir: es que no nos estáis dejando más remedio que matarlo, si es que en realidad lo queremos, pero no nos estáis dando alternativa. Fue sometido a un juicio popular, grabado por las Brigadas Rojas, pero fue abandonado por todo el mundo, en particular por su partido, por la Democracia Cristiana. Por eso decía Sciascia en su libro que en el funeral oficiado por el Papa de Aldo Moro, Todos los que ahí estaban llorando, compungidos, eran hipócritas. Todos habían hecho algo por matarlo, todos los presentes.
Sony 17, ¿qué tal fue tu luna de miel?
Yo tengo 3 lunas de miel. Yo me caso muchas veces.
Pero 3 veces, ¿no? ¿Te has casado 2?
No, 3. Pues hay una parte de mi vida que te has perdido, por lo que veo. No,
pero eran 2.
No, 3. 2 argentinas y 1 española. 2-1.
¿Y cómo fueron las lunas de miel?
Pues convencionales, la verdad. Muy bien, es que no me acuerdo muy bien de todas, pero...
Claro, es que...
Tiene tantas.
Claro, normal. Ahora me lo cuentan, 900-50-60-06. ¿Qué nos cuenta?
Informado.
Pues hoy tú no has tenido luna de miel, Marijose, o sea...
Yo hoy me voy a haber quedado en mi casa también. Otro día más. Otro día más. No, ¿sabes lo que pasa? No. Y además, la luna de miel para mí está sobrevalorada. Y en segundo lugar, disfruto mucho cuando algo va mal en la luna de miel de algunos amigos. Yo, por ejemplo, esa gente que dice, ¿dónde vas de luna de miel? Dice, a Bora Bora. Claro, yo me quedo ahí como un poco... Y cuando vuelven, dice, ¡ay, nos hizo fatal! Tú no sabes, un huracán y llovía. ¡Qué maravilla!
Claro, aquí vuestras lunas de miel han sido paradisíacas. La de Goyo...
Bueno...
A ver,
Goyo.
A ver.
He tenido dos.
Sí. Es que vaya grupo, ¿eh? Es que vaya grupo.
A mí no me mires.
De la primera no me acuerdo. Sinceramente. No sé si...
Pero ¿a dónde fuiste tampoco
si
te acuerdas?
Es, está escuchando la
no,
radio.
No, pero si tú tampoco te acordabas.
No, porque hay un viaje que no sé si luna de miel o otra cosa. Ah,
bueno, yo no lo recuerdo.
Pero perdona,
no
perdona, Goyo.
Exactamente, no me acuerdo. No.
Perdona, ¿qué? Goyo, si tú el tiempo que estuviste casado no te dio tiempo a hacer la luna de miel.
Es verdad que me separé a los pocos meses.
Por eso.
Pero también es cierto que estuve un tiempo de noviazgo largo con ella. Y luego, tras una experiencia prematrimonial, ya con mi segundo matrimonio de 15 años, decidimos casarnos.
Una experiencia prematrimonial de 15 años.
15 años. 15 años y ya...
Es como calentar en banda dos meses para jugar un partido.
Pues ya es hora, vamos a contraer matrimonio. Lo hicimos talluditos. Bueno, hasta el niño nos trajo...
Las arras,
pues te puedes imaginar. Y nos fuimos a Nueva York. Y hubo cosas buenas y cosas malas.
Cuenta las malas.
Sí, sí, directamente. Las buenas ya las sabemos.
Lo primero que ocurrió es que nos desayunamos con las revistas del corazón, donde aparecían unas fotos espantosas de los contrayentes y de los invitados a la boda.
Eso le pasa a todo el mundo, ¿verdad?
Me cabreó bastante, eso en barajas. Y después compartimos el viaje con una pareja de amigos. Uno de ellos, un periodista conocido, y su novia.
¿No serías tú?
No. Se dejó un maletín con 10.000 euros en la cafetería del aeropuerto cuando ya estábamos a punto de coger el avión y se dio cuenta en ese momento.
Entenderéis que no era yo el periodista.
Sí, tú lo tenés.
Tuvimos que salir corriendo hasta el punto de que este señor, unos 20 y tantos años mayor que yo, subió por las escaleras automáticas que bajaban, pero él subiendo.
Eso he visto
y casi
yo también,
se mata.
Gente que lo ha hecho.
Bueno,
nuestra productora,
¿por
capaz de hacerlo?
Por 10.000 euros, hace lo que sea. Nos montamos en el avión, llegamos allí y a mí me dio un ataque de cistitis.
¡Qué maravilla!
Cistitis nerviosa.
Ahora hemos subido el avión y...
Como soy aprensivo, creía que tenía un problema de próstata. Y les di el viaje pensando que tenía un tumor.
¡Madre mía!
Cuando yo en realidad lo que tenía era, por los nervios del estrés del trabajo y la boda, una cistitis que luego...
Nerviosa.
Cuando me hice las pruebas a la
vuelta... Eres consciente de que el avión aún no ha despegado, ¿verdad? Sí.
Y luego... Fue dos días antes de mi cumpleaños, 15 de septiembre de 2008. ¿Qué ocurrió un 15 de septiembre de 2008?
¿Quién se murió?
No. La caída de las bolsas en todo el mundo.
¡Anda, anda!
La quiebra de Lehman Brothers.
Claro.
Eso joroba cualquier luna de miel.
Íbamos por la Quinta Avenida mirando para arriba por si se caía alguien o se tiraba de un balcón. La verdad es que fue un poco horroroso. Y esa misma noche yo también me arruiné porque a mi amigo no se le ocurrió otra cosa que decir, vamos al River Café a cenar.
Digo, ¿había recuperado los 10.000 euros?
No, pero él era el que pedía los vinos. Claro, yo pensaba que me iba a invitar, pero no. Era al revés, el que tenía que invitar era yo, porque se suponía que era mi cumpleaños y pidió vinos de 200 euros. Con lo cual, a la hora de pegarle aquí la cuenta, casi me desmayo.
Y digo yo, Goyo, dime, que con la cistitis del otro ni hablamos, claro.
No. ¿Cómo que del otro?
Del otro.
Ah, del otro. Pues, bueno.
Bueno, después de tu experiencia patrimonial, tampoco, Virgenes no llegabas.
Tampoco lo recuerdo. Lo único que sé es que cada 2x3 tenía que intentar ir al baño.
Ya con 15 años de pre.
Sí, ya estaba. Ya estabas
jugar
al lado.
Incluso las cartas para que eso fuera más apasionante.
Sí, ya estabas al lado.
Mal.
Sí, sí. Naranjo tuvo una buena luna de miel.
Sí, yo me fui a Túnez una vez. Y la otra no me acuerdo dónde fui con mi mujer, la verdad.
Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este programa?
Pues lo que pasa es que todos nos hemos casado más de una vez, vamos a ver.
Yo me he casado una nada más, ¿eh?
Y yo también.
Y
yo una.
Y la señora también, que también se fue de luna de miel, ¿a dónde?
A Grecia. Oh, a Grecia.
A Grecia fui yo una luna de miel.
¡Mira, claro. Otra! ¡Mira, otra!
Ya se va acordando. Está recuperando la memoria.
Pero sí, ¿por qué, dígame usted, por qué fue desastrosa su luna de miel? Mercedes, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señora. Buenos días.
Buenos días. Pues mire, fue desastrosa, pues celebramos una boda familiar en una pequeña finquita que teníamos, mi familia más bien viejita y mi suegra tenía un novio. Claro, todo el mundo preguntaba, ¿quién es este señor? Pues es un vecino, apareció con una camisa hawaiana, con flores de color teja, el pantalón de color corinto, unas sandalias pues totalmente de carmelita y encima con los calcetines sudados donde los dedos. Claro, aquello fue traumatizante. Mi madre me decía, niña, este señor nos ha fastidiado la boda. Y yo creo que toda la noche estuve pensando en los calcetines y en que, con perdón, me había fastidiado la boda y no me podía concentrar en nada.
No, o sea, ¿se fueron ustedes muy lejos de luna de miel?
No, bueno, sí, lo que es Europa y la noche, pues, en un muy cerquita en Segovia, pero no conseguimos el sitio que queríamos, un hotel cutre, en fin, yo con aquel hombre, las flores, y, bueno, hasta el propio fotógrafo dijo, no, este señor, estas fotos no, que están, yo no podía, de verdad, que yo, mi familia tan pija, era la primera vez que me casaba yo con un señor divorciado, que así salió todo, bueno, no porque fuera divorciado, sino que el matrimonio fue, pero solo esas flores, esos calcetines, esas sandalias, aquello fue como una pesadilla, perdone.
O sea, usted veía venir, aquello fue premonitorio.
Yo creo que sí, que ya fue todo, pues un poco, pero ¿y quién es este señor? Claro, mi familia tan tradicional, el vecino, claro, el novio de la suegra, en aquella época, estoy hablando hace bastantes años, 25, todavía estas cosas no estaban como muy, en fin. Pero aquellos calcetines, aquellas camisas, el pantalón corinto, las flores teja, en fin, una ruina.
Yo lo comprendo, señora, porque efectivamente estas cosas no...
Le cortan a uno el jugo gástrico.
Estoy pensando, Antonina, tú cuando tú fuiste a Grecia de luna de miel, era cuando Grecia estaba en todo su apogeo, ¿no?
O sea, no sé ni de
estaba Pericles.
No sé ni de qué estáis hablando.
Partenón intacto.
¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola,
Juan, buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
Dígame, ¿por qué fue un desastre su luna de miel?
Bueno, le explico. Fue la segunda luna de miel con la misma mujer, evidentemente. Me casé en bodas de plata. Y bueno, la primera fue como fue, no había medios, pero la segunda sí que habíamos estado ahorrando y bueno, el viaje es nuestra vida, ir a Italia. Bien, llegamos primera noche, Génova, perfecto, segunda noche íbamos dirección Lucca y se nos ocurrió parar en Pisa a las 7:30 de la tarde, más o menos. Hora y media para ver lo de siempre, la torre, tal y tal. Vuelvo al coche y me dejaron un sombrero y un paraguas, nada más.
¿A robaron?
Todo, o sea, todo. Menos lo que llevábamos encima, que era la cámara y tal, y un sombrero y un paraguas que tuvieron la deferencia por si hacía sol o por si llovía, imagino, no sé.
¿Y cómo lo hicieron?
Pues muy mal, porque era domingo, jugaba el Pisa, que había allí un espectáculo increíble de gente, y bueno, lo primero que hice fue llamar al consulado. Sí, lo primero que me dice la señora, no tenemos dinero. Digo, ya, yo no quiero dinero, quiero que me digan qué hago. Estoy aquí un domingo y no tengo nada. No sabía, la reserva del hotel iba en las maletas también. Sé que iba a Lucca, pero no sabía el hotel que era. Bueno, un desastre, tuve que llamar a la agencia. El chico me cogió el teléfono, por suerte, me dijo dónde tenía que ir. Y bueno, la estampa es llegar mi esposa y yo al hotel de Lucca con lo puesto, nada más. Acostarnos en ropa interior y volver a la mañana siguiente a vestirnos con la misma ropa del día anterior, que habíamos estado andando. Como era domingo, el lunes era festivo ahí en Lucca, no pudimos comprar nada, estaba todo cerrado. Y bueno, pues seguimos camino y al día siguiente ya, en Florencia, por fin pudimos reponer algo de ropa, lavar la que llevábamos y demás. Y bueno, las dos primeros días después del robo, pues se puede imaginar nuestra segunda luna de miel, cómo era.
Qué bonita, una luna de miel perjudicada por un robo.
Eso debe ser bastante habitual, ¿no?
¿Eh? Y sin muda, bueno, siempre puedes de noche
aligerar,
limpiar un poquito y
dejar un lavadito en el lavamanos.
No, exacto, sí, en el lavamanos.
Eso lo hemos hecho todos.
Orear la ropa interior y darle la vuelta.
No, lavarla.
O ponerte el pantalón y calzoncillo, yo eso lo he hecho muchas veces.
Y con el secador del hotel.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos. Que nada, que saludarles muy eso y nadie, que tengo una foto hecha con usted, ¿eh? No sé si recuerdo en el Corral de la Pacheca, en Madrid.
Parece que lo estoy viendo.
Qué antigüedad el Corral de la Pacheca. Qué antigüedad.
Pues le cuento lo mío. Sí. Y ya me ingresaba a la Guardia Real. Y me casaba el 16 de enero del 77. Y sobre el 14 me llega un telegrama que me tengo que incorporar a la academia. Entonces, el día anterior, pues claro, tuve que ir al regimiento a pedir permiso como que me casaba el día 16. Dice, bueno, pues nada, pues se va dos días, se le da tiempo a casarse en dos días. Así que me casé el 16, estuve el 17 de luna de miel y el 18 ya me incorporé a la academia.
¿Y con tanto tiempo dónde fue?
Pues estuve con mis padres en casa, en el piso, conmigo, la noche de bola, allí en el piso con mis padres.
¡Qué panorama!
Mi hermana, su novio, y todos en el pisito.
Bueno, pasándolo bien.
O sea, que fantástico, sí, fenomenal.
A ver, no le robaron.
Y entonces, cuando me incorporé a la academia, claro, todos los compañeros pensaban, dice, bueno, este ha dejado a la novia embarazada y se ha tenido que casar deprisa. Y nada, todo lo contrario. A día de hoy no tenemos hijos y felizmente casados seguimos.
Está bien pasar la luna de miel en el pisito con los padres.
¿Nunca hicieron un viaje para compensarse eso?
Sí. Y luego, pues eso, en la academia, pues todos los días allí en la academia, de noche y de día, pues los fines de semana solamente cuando mandaban cama. Nada más.
Por Dios, oye, qué agradable la luna de miel. Lunas de miel desastrosas.
¿Sabes que Anson siempre cuenta que su luna de miel se fue con su mujer a la guerra del Congo y que ya no lo sabía? Que tenía que hacer unas crónicas ahí en la guerra. Sí. Anson también dice que saltó en paracaídas sobre un convento rodeado por las fuerzas, no sé qué. Nunca salió. Seguro que él era con el traje de ojo de perdiz puesto.
¿Qué tal, Julia? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora. ¿Por qué fue un desastre su luna de miel?
Más desastre que para mí y para mi marido.
Sí.
Porque resulta que nos fuimos el primer día de luna de miel, nos fuimos a Torremolino porque no teníamos medio económico. Y entonces pues resulta de que mi marido nos habíamos comprado una furgoneta para el trabajo y parecíamos allí los vendedores del pan en Marbella. Y luego pues me tuve que llevar a una amiga la segunda noche y dormió con nosotros también.
¿Pero por qué se tuvo que llevar una amiga?
Pues porque yo me sentía mal, tenía 22 años, me sentía mal, me sentía sola y como que me tuve que llevar a la amiga.
Pero
está en la cama.
¿Ah, sí? ¿Con ustedes?
Sí, con nosotros.
Fantástica. ¿Qué dice de mala?
Se lo montó.
Fantástica. Su marido lo pasaría fantástico.
¿Y su marido qué decía de todo ello, señora?
Mi marido, bendito marido, que tuvo que aguantar a la amiga toda la semana.
¿Y toda la semana dormía con ustedes?
Sí, claro, no teníamos nada más que una habitación.
Qué maravilla.
Pero ella dormía en medio, en un lado. Usted...
No, en medio yo. Ya era tonta, pero tanto no.
No fuera a ser.
Pero claro, ¿y por qué se sentía usted muy sola?
No, era la primera vez que salía, tenía 22 años, aunque me había tirado 7 años de relación de novio. Y la echaba de menos, era una amiga íntima, y yo decía, pues si ella viene...
Ya, y entonces, quiero imaginar, perdone que... Le haga esta pregunta que posiblemente es indebida, pero procuro hacerla con la máxima finura posible.
Sí.
Quiero imaginar que aquellas noches no hubo tocamientos.
Pues no.
¿Su marido no alegaba algún tipo de...?
Me he casado.
Le digo que era un santo y pobrecito. Aguantó toda la semana.
No va a aguantar. Sí, cuando se fueron a su casa le dijeron, ¿por qué no te trae a tu amiga otra vez?
Madre mía, un santo, ¿eh?
Sí, bueno, una santo. Semana en Torremolinos con una amiga.
Pobrines.
José Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor, buenos días.
Pues mira, mi viaje fue, la luna de miel fue a Egipto. Y bueno, pues muy bien, todo al principio estupendo, hasta que, bueno, empezamos a beber agua mineral, pero parece ser que aunque fuera el agua mineral o la fruta o algo, lleva el agua y mira, mi mujer se puso... que desde el segundo día, pues, agua, a vomitar agua, pero vomitar. Mira, puso el templo de Komombo, que el otro día lo vi en los...
Sí, bien en bonito, los, Komombo.
Sí, precioso, pero otro día que lo vi en los apuntes de mi hijo, que estábamos estudiando, digo, bueno, pues tu madre lo puso de arriba abajo.
No sabía ni los jeroglíficos se veían.
Bueno, nos miraba el guardia, los guardias estos moros, egipcios, bueno, moreno así... Y uno se vino para mi mujer y hablándole, digo, ¿y qué quiere que yo le haga? Y es que el agua que tenía aquí, ahora eso sí, vino más delgadita y vino estupenda, pero te puedo decir que Komombo lo puso bien. Ya luego creo que hubo como dos o tres templos que ya no vio, que estaba allí en la cama porque esta era otra. Y yo decía, bueno, y esta mujer, y el guía lo único que nos decía, digo, esta mujer hay que llevarla a algún sitio, capaz. Yo dije, esta se me muere aquí en Egipto, como voy yo para allá, para España sin ella, me mata. Y entonces, bueno, por lo que me dijo él, que era muy normal, que era lo habitual, que eso que se le pasaba, y nada, y aguantamos. Después también... Nos reímos mucho porque ya en Egipto, en el Cairo, porque eso fue un crucero que hicimos y acabamos en el Cairo. Y después en el Cairo, pues bueno, pues nos montamos en los taxis, pero íbamos con una gente que ya había estado en Egipto anteriormente. Y nos fuimos en un taxi, pero no de los turistas, sino taxis de allí, de auto. Y el tío nos metió por unos sitios, mira, yo de verdad asustadito, perdido. Entonces no había tantos móviles, yo me casé para, yo no sé, 18 años creo que hace. Claro, y no había, y este tío nos metió por un sitio y yo, como este tío no secuestre, claro, yo veía a las calles y yo estoy acostumbrado a nuestro alfabeto, pero yo lo que veía era dibujitos con tres puntos arriba, y, ¿a qué calle es? ¿A quién llamo aquí? ¿A quién le digo? Y ese fue mi viaje. Oigo, cuando llegué aquí, cuando llegué a Barcelona otra vez, parecía que estaba en la tierra prometida.
Claro, es que tú cómo dices en qué calle estás, claro, si ves el letrero de la... calle en árabe, pues...
Claro, un dibujito
con tres puntitos. Eso se arregla llevándose una amiga, la mujer de dos. Sí, sí.
Cualquier cosa, ¿no? Solución para todo.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, señor. ¿Qué tal?
Hombre? Muy buena. Mira, yo me casé en el año 99 y mi viaje, mi luna de miel fue a África, a Kenia. A hacer un safari, lo cual ya a mi suegra le extrañó porque a mi mujer los bichos no le gustaban nada, pero a mí me encantaban los reportajes de la dos. Y digo, pues bueno, total, nos fuimos a África y el viaje era a Tutiplén, vamos, de lujo. Cuando llegamos a Nairobi la primera noche, unos hoteles maravillosos. Las dos siguientes noches íbamos a campamentos en los parques naturales, donde dormíamos en unas cabañas con unas camas con 12, bueno, una pasada, algo impresionante. Pero lo fuerte del viaje, la excursión estrella, era pernoctar en un hotel árbol. Y en un hotel árbol que desde ahí había unas vistas a una especie de charca grande donde iban los animales por la noche, pues a beber. Incluso nos decían que con suerte podíamos hasta ver el ataque de algún león o algo, que se comiera un bicho. Bueno, ya nos habían advertido que en África mucho cuidado con el agua y con lo que comía. Pues esa noche, pues no sé, pusieron una ensalada y a mí me sentó aquello, Carlos. Madre mía, yo empecé a largar por la noche. Y lo malo del Hotel Árbol es que solo había un baño para todo el mundo.
Bueno, siempre
un
queda...
Un baño para todo el mundo.
Ya sabe usted.
Y sí, bueno, ahí viene. Hubo un momento que había una chica que yo coincidía con ella en el baño que también estaba muy mal. Y entonces, cuando yo ya dejé de largar por abajo, empecé a largar por arriba. Ajá. Pero Pero claro, como el baño estaba ocupado, pues entonces yo me iba a una especie de balconcito donde por ahí largaba todo lo que me venía. Entonces, el sistema era que cuando venía algún animal había un vigía que avisaba a las habitaciones para que la gente se asomara y con las cámaras de fotos pues hiciera su foto y se encendían unas luces y alumbraban todo aquello. Bueno, pues cada vez que venía un animalito, yo como estaba en el balcón, venga larga el animal, pues salía corriendo de los ruidos que hacía yo vomitando. Aquello era que yo escuchaba al negro decirme, aguantan, aguantan, y yo, Hakuna Matata, no te preocupes, macho, que esto lo soluciono yo. Total, que la noche fue tremenda, Carlos, toda la noche vomitando, largando, pero lo peor vino al día siguiente, que hubo que bajar en un pequeño autobús por una carretera de mala muerte. Además, para colmo, todo el grupo me miraba con mala cara porque no pudieron hacer ni una puñetera foto porque yo espantaba a todos los animales. Entonces íbamos en el autobús, que la gente miraba con mala cara, y con los botes yo estaba malísimo, yo tenía fiebre, yo seguía, ya no vomitaba, bueno, tenía nada, pero con arcada yo le pedí al chofer cada dos por tres, por favor, que parara, que yo tenía que largar, abría la ventana, y en una eso me acuerdo que paró el coche y había dos negritos que se quedaron mirándome con una cara como de pena, como diciendo, uy, este hombre, ¿qué le pasa? Pero cuando me vieron vomitar empezaron a reírse, y mira, yo recuerdo esos ojos blancos y esos dientes blancos que se iluminaban cuando me miraban y se reían de mí, que bueno, que aquello fue tremendo.
Es que es lo que tiene beber agua en algunos sitios.
Hay que tener mucho cuidado con los hielos, cuidado, con los hielos sobre todo.
Los hielos del whisky, ¿no?
Claro, sí. Si uno, no, sí. El hielo está hecho con agua. Pero tú te crees que porque hielo, no. Pues no, no, ese agua puede estar contaminada.
El Hotel Árbol me ha dejado.
El Hotel Árbol. Sí. Debe ser una experiencia.
Sí, no, debe ser.
Bonita.
Porque me esperen a mí.
Estuvo. Bueno, la luna, según The Crown, la luna de miel de la Reina de Inglaterra fue un Hotel Árbol.
Fue un árbol.
Que atacó un hipopótamo a Felipe de Edimburgo, o algo así.
Ahora ya lo entendemos todos.
Eso lo explica todo, sí. Angustias, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, señora.
Te oigo todos los días, ¿eh?
Es usted muy amable.
Aunque muchas veces me da por llamar, pero esta vez era una cosa, digo, voy a llamar. Digo, porque me pasó a mí también que no tuve luna de miel.
Uh-huh. ¿Y por qué, señora?
Por lo siguiente, de que mi marido empezaba en Televisión Española el día 18 y nos casábamos el día 28, y entonces les pedimos que nos diesen permiso y dijeron pues que no, que sí, nos íbamos, que luego al volver pues a lo mejor quizá pues no tenía trabajo. Es que acababa de empezar, solamente era de prueba.
Ah, o sea, se quedó sin luna de miel.
Claro, pero bueno, le acompañaba a darlos, a por ejemplo, a dar los avances y todo, y en fin, pero lo pasamos bien.
Ya.
Bueno, usted por quedarse sin...
Yo no me alargo tanto como esos señores, ¿eh?
Sí, pero su marido era presentador, sí. Informativos, supongo, ¿no?
Pues supongo que era presentador de informativos, sí.
Sí, sí, sí.
Ah, bien.
Un clásico de los mundiales y las Eurocopas es el equipo revelación, del cual se dice cuando llega a cuartos semifinales que la mitad del equipo tenía concitado una boda y ya no puede ir. Porque no esperaban llegar tan lejos. Les ha pasado a los islandeses en la última Eurocopa. Les pasó a los checos cuando jugaron la final de la Eurocopa de Inglaterra.
¿Y ahí qué haces? ¿Vas a la boda o...?
Pues cuando les pasó a los checos, dos pidieron permiso para viajar a la boda y volver. Y otros cancelaron las bodas, las pospusieron. Los futbolistas se casan siempre al final de la temporada. Y un islandés llega a la Eurocopa y dice, sí, yo me caso en plena, cuando se juegue cuartos, qué más da si nos van a haber eliminado antes. Y de repente te encuentras con que eres el equipo revelación.
Claro.
De cariño, no sé cómo decirte esto. Tengo una noticia buena y una mala. La buena es que estamos en semifinales.
La mala...
Pues eso se anula y ya está, no digo yo.
María José, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días,
señor.
Encantada
de hablar con usted.
Igualmente.
Me tenéis loquita.
Ah, ¿qué lo diría, no? Dígame.
Sí. Bueno, pues mi luna de miel fue por un recorrido por España, porque no había más, y aparte no habíamos salido de Andalucía, y era Segovia, Santander y Toledo. Eran los tres destinos.
Muy bonito,
destinos.
Muy bonito.
Pues sí, la verdad que sí. Cuando llegamos a Segovia, se ve que o nos robaron la cámara o la perdimos. Total, que allí tuvimos que comprarnos una. Y en Santander, pues allí empezó como que la muela del juicio a decir, hola, hello. Aquí estoy yo, la muela del juicio. Y nada, pues se me puso que fatal, que cuando llegamos a Toledo, lo primero que hicimos antes de llegar al hotel fue ir a urgencia, y allí nos tiramos el primer día. Se me puso que no pude abrir la boca ni para comer. Y allí, pues ni para comer ni para nada.
Y no, y el cuerpo no le pedía
no,
ganas.
Mucho, de... mucho. Mucho, pero vamos, y pero me dieron tranquilizante y un antiinflamatorio, pero allí parecía yo una muñeca hinchable.
Claro, claro, me imagino. ¿Y cuánto le duró? ¿Cuánto le duró aquello?
Pues me duró todo lo que fue ya todo lo que la luna de miel, lo que me quedaba. Y cuando llegué aquí también, lo primero que hice fue ir al dentista. Claro. Y aquí ya, pero vamos, fue fatal. Fatal, fatal. Mi marido comiendo, no pude ni comer, porque es que no podía ni hablar, no podía ni abrir la boca. No, muy que, mal, muy mal.
Qué pena con lo bonito que es Segovia y Santander.
Mucho, mucho, mucho.
Y el cochinillo de Segovia, que no lo podría...
Exactamente, claro. Además que estuve presenciando una de estas con los platos, cortando el cochinillo, y pero nada, el cochinillo no...
Cochinillo hecho a correr, claro.
El cochinillo qué mala leche. Párate que ya verás lo que te va a entrar.
Qué mala leche llevar a ver eso a una persona que no puede comer.
Sí, sadismo total.
Lunas de miel desastrosas, lunas de miel enfermizamente malas. Nos las cuentan en el 900506006. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días.
Hola, buenos días, Herrera.
Buenos días, señora. Buenos días.
Mire, un saludo para todos, que nos encanta, a mi marido y a mí, escuchar el programa todas las mañanas. Uh-huh. Y desayunamos con mucha animación. Uh-huh. Y lo mío no fue un desastre de luna de miel, pero el principio parecía que lo iba a ser. Nosotros nos casamos en el 73 y yo tenía 20 años recién cumplidos, mi marido 24, y teníamos que coger, bueno, nos fuimos a Mallorca como era la costumbre de algunos que podían, claro, en aquel tiempo. Y cuando, y en Manises, fuimos a una pensión porque teníamos que dormir allí y coger el avión por la mañana, que entonces no estaba el aeropuerto de Alicante. Y resulta que cuando vamos a la pensión, pues la señora de la pensión no nos deja pernoctar, no nos da habitación, porque yo soy muy jovencita y no tenía carnet de identidad, porque entonces hasta los 21 no se daba el carnet de identidad.
Claro, usted se casó con 20 años.
Con 20 años, sí. Y mi marido me llevaba, yo parecía una niña, era pequeñita, delgada, con una cola de caballo y cada uno con su maleta, y me llevaba cogido de la mano y no nos dejaban tener habitación. Menos mal, o sea, no nos dejaban pasar la noche juntos, menos mal que como nos fuimos de luna de miel una semana después de habernos casado, por la cosa de que nos dieran la ayuda que daban para el matrimonio, pues teníamos el libro de familia.
Claro, el libro de familia. Sí.
Porque si no presentamos el libro de familia, tenemos que dormir en la calle.
De hecho, el libro de familia había que llevarlo.
Sí,
claro, claro.
Había que llevarlo siempre cuando uno viajaba. Para ir a un hotel, sí, señor.
Sí,
el libro de familia.
Sí, 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 si no estabas,
durante muchos años.
Sí. Sí. Si no estabas casado, sí. ¿Dos adultos no podían dormir juntos en un hotel?
No.
No,
en los 70 no.
En algunos sitios, a lo mejor hacían la vista gorda, claro, pero oficialmente estaba prohibido.
Hasta luego digan que España no ha cambiado.
Vamos a ver. Vamos a ver.
No, no, vamos a ver.
Estamos hablando.
Herrera, la Evangelio, me va a perdonar. Sí. Ni las mujeres podían sacar dinero del banco sin permiso del marido.
Pero que me digas en los 60.
En los 60, sí, pero.
Hombre,
los
60. Pero entonces, esta señora debería estar hablando muy, muy al comienzo de la década de los 70.
Pero,
los 70 o
pero, Carlos, 73. Bueno, los 60 también me deja impresionado que un hombre y una mujer de 35 años no puedan dormir juntos en hotel.
De los 40, los 50 y los 60.
Yo creo que sí dormían, vamos.
A ver si dormían, pero si había cierta sospecha por cuestiones de edad o por cuestiones de tal, pues
no, si te lo pedían,
es una menor, sí, pero digo,
te podían pedir el libro de familia.
Si te lo pedían dos adultos,
bueno, si no, si lo pedían,
Tony, lo pedían, hija.
Yo no recuerdo, pero vamos.
No, pero
yo
en los 60. Aquella época no estabas casada.
Pero en los 60, bueno. Sí.
Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Juan. ¿Qué? ¿Por
Mira,
qué?
Llamo desde Cartagena.
Sí.
Mira, lo que... Yo me casé en el año 79 y... Y claro, y en todas las parejas que íbamos, pues nosotros nos amigamos con una pareja, que voy a omitir su nombre, no sea que... Y entonces resulta que la cosa ya empezó mal, porque al hotel que teníamos que ir, cuando pasa el autobús que nos iba dejando de hotel en hotel a cada uno, vemos que nuestro hotel pasan de largo y le preguntamos a de... y nada, y dice que su hotel estaba en obra. Y nos llevan a un hotel que eso, vamos, ni hotel ni nada. Al día siguiente ya nos cambian de hotel y tal. Bueno, el caso es que cuando nosotros salimos de viaje de novio, en aquella época, en el año 79, no existía la tarjeta como existe hoy, sanitaria. Te daban una hoja con el nombre de la pareja, por si te pasaba algo, entonces arrancaban una hoja y la dejaba donde y yo llevaba eso. El taco sanitario este que te daban. Entonces resulta que cuando amigamos con esta pareja, salíamos a todos sitios los dos juntos con la excursión y tal, y un día salimos del hotel, de la habitación, y los otros salen de eso y salen discutiendo. Oye, ¿qué pasa? Pues, no, oye, vamos al centro de salud, que bueno, no era centro de salud entonces, era una casa. Y entonces yo voy con él hablando y ella va adelante como con mi mujer. Pues mira que le ha pasado esto, que ella, hemos hecho lo que tenemos que hacer, lo hemos hecho mal hecho, y mi mujer pues está sangrando por ahí.
Anda.
Y entonces nosotros no tenemos tarjeta sanitaria. Yo digo, pero yo sí. Y entonces en el camino íbamos pensando, digo, bueno, pues que tu mujer se haga pasar por la mía. Y cuando llegamos allí, pues eso hace, ella pasa y entra dentro. Y resulta que da el nombre de mi mujer. Y una vez que está dentro y la están atendiendo los médicos, estábamos allí en una habitación, por una casa vieja allí. Una de los que iban con nosotros también estaban allí esperando. ¿Y vosotros qué? Pues yo que me he caído de la bañera. Estaba eso lleno de parejas de recién casados. Y resulta que de pronto...
Todos tullidos allá.
Sí, y de pronto viene y mientan el nombre de mi mujer.
Ay.
Como que era la que estaba dentro. Y que pase el marido. Y yo le digo a este que estaba al lado mío, digo, oye, pasa tú. Y dice, no, que si me descubren y tal, y que sé cuál, eso está en un... Y me dice el tío que pase yo. Pues me hacen pasar a mí y la mujer del otro... Estaba tendida en la camilla desnuda con una sábana.
Sí.
Tapándolo con una sábana. Y viene el médico y me está explicando a mí que por qué hacíamos el amor de la... Porque esta le había explicado que lo hacían de una manera muy rara y que eso la provoca la hemorragia.
Ay.
Y yo... Y se iba a poner a destapar la sábana. Y yo le digo al hombre, mire usted, no destape usted. Esta no es mi mujer. Digo, ¿cómo que no es mujer? No, mi mujer está fuera. Esto es lo que pasa. Si ustedes, yo no me voy a meter aquí en follones, porque no sea que luego venga el otro. Y entonces le expliqué al hombre la papeleta. Y el hombre lo aceptó como que era mi mujer y que la había... Y ahí quedó todo, pero...
Pero tengo una curiosidad, ¿cómo hacían el amor?
Pues lo hacían de lado.
¿De lado?
De lado. ¿Por quién me lo explicó a mí?
Ah,
sí. Y le hacía daño, no sé qué os diga. Y ella le decía que no le gustaba así, pero que él tenía que hacerlo así porque no sabía ahí. Y entonces resulta que se ve, por lo que ella le explicó bien detallado al médico,
sí.
Y le provocó eso. Claro. Y luego se tiró. En taponar le pusieron un... Para que no tuviera una hemorragia, le pusieron ahí un tapón. Y no pudo hacer nada durante todo el viaje de novio. Y todo el viaje de novio discutiendo. Íbamos para allá discutiendo, íbamos para acá discutiendo. Y nada, un viaje de novio. Yo por mi lado no me pasó nada, pero por ellos...
Pero por su lado...
Ahora, noticias.